Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto volver a verlos una vez más. En esta noche, pues, cada uno de ustedes ha hecho el esfuerzo por venir. Y seguramente, este esfuerzo no es en vano, hermanos. Yo lo he comprobado que no, porque cada vez que nos reunimos, el Señor nos ayuda. En esta noche quisiera tocar un tema con la iglesia, y es precisamente a manera tal vez de oración, y es esto: pon los ojos en mí, oh Dios. Nosotros no le podemos exigir a Dios, seguro que no, pero sí le podemos rogar, ¿verdad? Nosotros no le podemos reclamarle a Dios, pero sí le podemos suplicar. Entonces, en esta noche el título del mensaje es: pon los ojos en mí, oh Dios. Pero a manera de una necesidad, van a ver ustedes, hermanos, que Dios puede poner los ojos en alguien también para mal. Pero no quiero hablarles de eso en esta noche, sino que quiero hablarles que Dios ponga sus ojos en uno, pero para bien. Y dice aquí en el Salmo 84, versículo 8, hasta es una alabanza, hasta este Salmo es bien conocido de memoria, pero de esto quiero tomar la base para lo que quiero transmitir a la iglesia en esta noche. Dice: Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Y aquí viene la súplica, la necesidad. Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Este salmo que acabamos de leer, David lo experimentó, pero muchas veces durante su vida, pero siempre fue su anhelo, siempre fue su deseo en que Dios pusiera sus ojos en él. No una vez, muchas veces. Si usted lee los salmos, el Señor, en los salmos, él cómo le habla al Señor que Dios ponga sus ojos en él. ¿Por qué? Porque David logró comprender que Dios, al poner los ojos en alguien, lleva mucha bendición. Pero como también puede ser, por ejemplo, dice la palabra del Señor, que los ojos del Señor está contra el reino pecador, dice. O sea, también los ojos del Señor puede ponerlo en un reino, pero para mal. Como lo que pasó también con Adán, ustedes se recuerdan que Dios llamó a Adán después de haber fallado, después de haber desobedecido, lo llama. Y Adán se acercó y únicamente para recibir una sentencia, para recibir el pago de su desobediencia. Dios lo llamó y le dijo: te vas del huerto del Edén, le dijo, porque te lo advertí. O sea, Dios algunas veces pone sus ojos en alguien, pero para castigarlo, para alejarlo, para sentenciarlo, como también habla de Caín. Ustedes se recuerdan que Dios llamó a Caín para poder sentenciarlo, pero el enfoque de esta noche, David logró comprender muy bien que Dios ponga los ojos en uno, es una gran misericordia. Que Dios ponga los ojos en uno, será para bien. Y saben ustedes, hermanos, para que Dios ponga los ojos en uno, de parte suyo, de parte mío, tiene que haber algo, y es hacer la voluntad de Dios incondicionalmente, ¿verdad? Amar a Dios, servir a Dios en todo tiempo de nuestra vida. Seguramente usted, los ojos del Señor están sobre usted, seguro. Entonces, aquí David expresa esto porque alguien llegó a comprender tanto, tanto, qué significaba que el Señor pusiera sus ojos en él. Él logró comprenderlo tanto. Años después, él dice: pon los ojos, Señor, en el rostro de tu ungido, dice. Ahora busquemos ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice en el versículo 1, oiga lo que nos enseña la palabra del Señor en este acontecimiento tan importante. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Fíjense lo que dice aquí. Ya Dios ya había puesto los ojos en alguien. ¿Quién era? Saber, pero aquí lo va a aclarar más adelante. Ni Samuel lo entendía en ese momento. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere, le dice Dios. Como quien dice, Dios ya había puesto los ojos en alguien que iba a ocupar el lugar precisamente del rey Saúl, que ya había sido desechado. Entonces, vas a ungir al quien yo te dijere. Y dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Oiga lo que dice aquí, me detengo y después seguimos leyendo. Samuel fue comisionado para una labor tan importante. Él realmente no sabía quién iba a estar en el lugar de Saúl. Pero Dios, que todo conoce, que Dios, que todo lo ve, dice que viene Dios y dice: vas a ir y me vas a ungir al quien yo te dijere. Dicho y hecho, se fue Samuel. Ofrecieron el sacrificio. Llegaron los hijos de Isaí. Dice que llegó el primero. Dice que aparece un hombre, pero de gran estatura. Un hombre que se notaba que para la guerra, para las batallas, pero era impresionante. Solo su porte daba respeto. Y dijo Samuel: de plano, aquí está el ungido de Jehová. Y oí en lo que le dice Dios. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, ¿qué dice? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿qué dice? Los que estamos aquí en esta noche, todos, y los que nos están escuchando, seguramente el Señor puso sus ojos en nosotros. ¿De verdad? Puso sus ojos en nosotros, por eso nos llamó. Por eso lo jaló de la familia donde se estaba. De ahí lo sacó el Señor. O puede ser porque también hay experiencias así donde hay familias completas donde el Señor pone los ojos en una familia completa y los llama. Y yo veo eso, la familia completa sirve a Dios, la familia completa llevan una vida entregada al Señor, aman al Señor todos. Digo yo, qué dicha. Porque la mayoría no pasa así. La mayoría pasa esto en que viene el Señor, pone sus ojos en alguien y lo jala y lo llama. Por eso que estamos aquí en esta noche. Y dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová dice que mira el corazón. Sabe, hermano, que los que estamos aquí en esta noche, por alguna razón, Dios puso sus ojos en usted, su clamor llegó delante de Dios. Estando en una oportunidad compartiendo con un grupo de hermanos, allá por las costas, por las montañas del Quiché, recordando cómo fue que inició la obra en aquel lugar hace unos 28 años aproximadamente, cómo es que inició la obra. Los hermanos contaban su experiencia de que ellos se reunían en la orilla de un río. Se juntaban, no sabían nada de ágape en ese momento. Dice que se ponían de acuerdo, 4, 5, 6 hombres, se iban a la orilla de un río, pero iban a clamar, pero a invocar a Dios, a suplicarle a Dios que les mostrara el evangelio verdadero y el camino. Eso era la necesidad, imagínense ustedes, metido allá dentro de las montañas, para nosotros tan lejos, pero para Dios tan cerca. A tal punto que aquellos hombres estaban allá clamando, invocando a Dios, allá Dios les hizo llegar la palabra de Dios. Allá Dios les puso los ojos, porque Dios sabía lo que había dentro del corazón. Su anhelo era, su deseo era cambiar, dejar de ser lo malo. Por eso puso Dios sus ojos en usted. Por eso que está aquí. O por eso que estamos aquí. Nos tiene el Señor aquí. Porque hay un anhelo, hay un deseo. Oiga lo que le pasó aquí. Oiga lo que le pasó aquí al profeta Samuel. Él dijo, de plano este es el ungido de Jehová. Dijo, porque vio a un hombre, pero un hombre de buena estatura. Dice, un hombre fornido. Y viene Dios y le dice, no es él, le dice. ¿Qué pasó con él? Probablemente en él no le ponía mucho interés, tal vez a las cosas de Dios, pero oigan lo que sigue diciendo. Versículo 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido. Hizo luego pasar Isaías Sama y le dijo, tampoco a esto ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, el papá, ¿verdad? Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Oigan lo que hasta la expresión que aparece aquí en las Escrituras. Dice que ahí estaban aquellos hombres tan importantes, guerreros probablemente, preparados ya para la batalla, pero dice que había uno que lo tenían como el pastor de las ovejas, que ni importancia le pusieron, a tal punto que en el sacrificio, que ahí estaba el profeta Samuel, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Dijo el papá, bien, hay uno, pero es el que cuida las ovejas, como quien dice, no hombre, es el más pequeño, eso no tiene tanto valor. Pero saben ustedes, hermanos, que este joven, este muchacho, allá metidos entre las montañas, allá apacentando las ovejas, allá donde nadie lo miraba, allá donde estaba él solo. Dice que ahí invocaba a Dios. Ahí le daba valor a los mandamientos de Dios. Podía pasar el desapercibido delante de los hombres, pero delante de Dios no. A tal punto que cuando aquel muchacho, dice que él estaba haciendo su trabajo feliz, él haciendo su trabajo con mucho amor, a tal punto que cuando fueron llamados sus hermanos al sacrificio, él estaba excluido, pero delante de Dios no. Dice que viene Isaí, entonces lo manda a llamar y dice aquí, envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo. Porque, ¿qué dice? Dios le había puesto los ojos. Por eso es de que David dice aquí, años después, ya escribe, porque aquí David era un muchacho prácticamente. Años después, él siendo ya un hombre, ya que gobernaba a Israel, él le clama a Dios y le dice, y pon los ojos, pero me llama la atención como dice ahí en el Salmo 84, mira, oh Dios, escudo nuestro, pon los ojos en el rostro de tu ungido, dice. O sea, ese anhelo, hermano, de el deseo de que Dios ponga los ojos en uno, pero para bien, no para mal, es el deseo de un hijo de Dios. Es el anhelo, que no pase uno desapercibido, que no. Pon los ojos, Señor, en mí. Leamos ahí en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Cómo dice ahí? No hay cosa más agradable, hermanos, que sentir uno que la vida de uno está en las manos de Dios. ¿Lo ha experimentado usted? De verdad, eso de sentir que la vida de uno no está a la deriva. Por ejemplo, cuando uno, tal vez lo que podría afectar mucho es cuando nos enfermamos, por decir algo. Cuando nos enfermamos, hay mucha gente que se turba, hay mucha gente que se espera. Pero un hijo de Dios a quien Dios le ha puesto los ojos, no hay cosa más seguro que la vida de uno está en las manos de Dios. Oiga lo que dice aquí, te puse nombre. Mío eres tú, le dice. ¡Ja! Miren, hermanos, por eso cuando Dios pone los ojos, mío, o sea, eso está como que, ¿qué pasaría si su hijo pequeño de repente va caminando y se cae? ¿Qué haría uno o qué harían las madres? Pues inmediatamente uno va y lo levanta, ¿no? Lo levanta y le dice, ¿te pasó algo? No, va, está bien, sigue caminando, no tengas pena, no tengas temor. Ah, porque le pertenece a uno, ¿ves? O sea, es hijo de uno. Oye lo que dice el Señor, te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor, hermanos. Y dice, cuando pases por las aguas, ¿cómo dice? Gracias. Oigan eso, hermanos, cuando pases por las aguas, ¿qué dice ahí? Yo recuerdo que cuando era niño, caminábamos, pero muchos kilómetros a pie, y teníamos que atravesar hasta tres ríos para ir al destino donde mi padre me llevaba. Pero él me decía, vamos, No, yo no quiero pasar, le decía, no, no, no. No, hombre, no tengas pena, si aquí voy, aquí voy contigo, dame la mano, pues. Y uno le daba la mano y palabra, uno atravesaba aquellos ríos, pero con qué confianza, porque uno va a la par de su padre. Cuando pases, dice aquí, cuando pases por las aguas, ¿qué dice el Señor, hermanos? ¿Ha sentido usted que el Señor está con usted cuando usted está en momentos difíciles? Sí. Esa es la ventaja, hermanos, que el Señor ha puesto sus ojos en uno, que uno se siente confiado en las manos de Dios. Cuando viene el adversario, cuando viene el enemigo a querer hacerle daño a usted, usted inmediatamente invoca al Padre. Y Él ahí está presente. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ¿qué dice? No te anegarán, dice. Cuando pases por el fuego, fuego significa pruebas, ¿no? Eso es, cuando usted lee en la palabra del Señor fuego. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? Cuando algo se quema, dice, se quemó totalmente, se destruyó. Eso es lo que está dando a entender el Señor. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, como quien dice, las pruebas para tu vida tienen límites. El Señor no pone una prueba mayor de la que usted no puede soportar. Nunca se me olvida que comenzó a venir un hermano en la iglesia en una oportunidad. Empezó a oír que dentro de la iglesia los enfermos sanaban sin necesidad de usar medicina. Entonces recuerdo que se acercó conmigo, me dice, ¿sabe qué me da pena, hermano? Me dijo. Yo acostumbrado a usar medicina, me dice. Ahora que tenemos 3 meses de estar viniendo a la iglesia, pues nadie se ha enfermado en la casa, me dice. Mi esposa está sana, mis hijos están sanos, yo estoy sano. Pero ¿sabe qué me da temor? Me dice. El día que se enferme uno de ellos, ¿qué voy a hacer yo? Me dijo. Así me dijo. Me llamó la atención su preocupación. Recuerdo que le recomendé que leyera los versículos que el apóstol Pablo dice. Porque el Señor no nos pone una prueba mayor que la que podamos soportar. Juntamente con la prueba, ¿qué dice? Dará el Señor la salida, dice. ¿Qué les parece, hermanos? ¡Ja! Ese es tener la vida de uno en las manos del Señor. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemará, dice. Y dicho y hecho, pasaron los meses, no se enfermaban. Ya como tal vez al año y medio, tal vez. Ahí se enfermó el primero en la casa. Y recuerdo que vino el hermano le pidió oración al pastor regional. Y vino el hermano a contar, mire, hermano, me dijo, lo logré, me decía, lo logré. Entonces yo le decía, ¿qué pasó? Entonces me comentó. ¿Se recuerda lo que le platiqué hace como unos 8 meses que yo tenía miedo? Me recuerdo. Mire, hermano, pasé la prueba, me dijo. Le dije yo, ese es el Dios a quien servimos, le dije. ¿Usted cree, hermano, que usted entre en una prueba, el Señor lo va a dejar tirado ahí? No. No lo va a dejar tirado. Al contrario, el Señor ahí está presente. Porque puso sus ojos en usted. De gloria a Dios, porque su vida está en las manos de Dios, hermano. Oiga lo que dice aquí. Dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas. ¿Qué dice? Ni las llamas arderán en ti. Ahí va a ver. Mire, yo se lo dije, se lo advertí, si no hace esto, si no hace lo otro. No, hombre, no va a arder eso sobre usted, hombre. No va a arder, su vida está en las manos de Dios. Entonces dice, Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice hermanos. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, ¿qué dice ahí? Yo cuando estaba leyendo esto, hermano, dije, ok, Señor, pon los ojos también en mi Señor. Ahora entiendo por qué David dice así, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Oiga, dice, a Egipto di por tu rescate. ¿Sabe qué eso pasa, hermano? Cuando usted necesita algo, de repente ahí viene la gente, se ofrece para ayudarlo. Eso me comentaba un día un hermano. Dice que él tenía necesidad de mejorar algunas cosas ahí en su covachita que tenía. Dijo, voy a levantar una de mis pareditas de bloco. De repente dice que se pusieron de acuerdo un grupo de personas. Nada que ver, que no, ellos no venían a la iglesia. Y dijeron, mire, aquel empezó a construir, ¿por qué no lo ayudamos? Y se pusieron de acuerdo entre ellos. Dice que le llevaron una camionada de piedrín, una camionada de arena, una camionada no sé qué. ¿Y esto de dónde viene? Les dice él, pues aquí te lo mandan porque te va a servir. A Egipto di por tu rescate, dice. ¿Qué les parece? Sirva a Dios, ame su palabra, entréguele su vida, no a medias. Y el Señor, Egipto es el mundo. ¿Cuántas personas, hermanos, en realidad se ponen al servicio de uno cuando uno ama a Dios? ¿De verdad? Se ponen al servicio. ¿En qué le puedo ayudar? Aquí estoy presente. Ah, tremendo. Oí del caso de un hermano que se enfermó por ahí, por la costa. No había quien fuera a vender su producto. La gente se pusieron de acuerdo ahí. Dice que se empezaron a turnar para ir a ayudarlo a vender su producto. Y uno dice, ¿y eso por qué va? No, es que la palabra del Señor es fiel. No puede fallar. Entonces dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste, ¿qué dice? Ja, oigan eso, fuiste honorable. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Señor Jesús lo decía de esta manera: cuando te inviten a comer en alguna cena, dice el Señor, procura no buscar los primeros lugares, ya, procura sentarte hasta en la orilla. Cuando llegue el dueño de la cena, entonces te dirá, amigo, ¿y por qué estás sentado hasta atrás? Ven acá, hombre, ven acá. Y lo levanta delante de todos y lo hace sentar ahí tan cerca. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Porque fuiste honorable delante de mis ojos, dice. ¿Sabe qué quiere decir? Dios lo honra a uno delante de los demás. ¿Sí? En una oportunidad un hermano lo acusaron que, porque se perdieron algunas cosas de la empresa. Dentro del grupo estaba el hermano también que pensaban que él. Entonces vino uno y dijo, no, a él sáquenlo del grupo porque él no puede ser. Y uno puso la cara por él. Le dieron un honor ahí delante de todos. ¿Qué les parece? Fuiste honorable delante de mis ojos, dice el Señor. Pero para eso hay que servir al Señor como debe de ser, dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, te daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida, dice hermano. Y ahí sigue diciendo más adelante, pero vamos hasta en el libro de que escribió el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3. Ya lo tienen, podemos leer en el versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, Ahora que pasó el accidente en el grupo que iban a la misión allá en San Rafael las Flores, esto fue tan real, yo lo he visto tan real entre nosotros y hay que seguirlo haciendo. Dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, ¿cómo dice? Puro hermanos, va, ¿sí? Puro hermanos, somos familia, ¿sí o no? Me siento familia aquí entre ustedes, ¿verdad? Aquí tengo, como dijo el Señor Jesús, madre, mis hermanos, padre, porque son todos los que hacen la voluntad del Señor, dice. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice, o sea, debemos de ayudarnos mucho. Y aparte de eso, dice que debemos de ser como entre nosotros y también afuera, ¿no? Debemos de ser amigables. Eso de ser uno amigable no quiere decir que uno esté metido en lo que ellos hacen. No. Misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Oiga eso, hermano. Dice que el Señor lo llamó a usted, me llamó a mí, para que heredemos bendición, dice. Cuando el Señor pensó en transmitir aquella paz que da su Espíritu Santo, pensó en usted, pensó en mí. Cuando el Señor pensó en poder derramar de sus bendiciones, de los dones del Espíritu Santo, pensó en usted y pensó en mí. ¿Qué les parece, hermano? Cuando el Señor pensó en dar el regalo más grande que hay en esta vida, como lo que es la salvación de nuestras almas, pensó en usted y pensó en mí. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredemos bendición, dice, hermanos, qué gloria es esto, dice. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, dice. Porque los ojos del Señor están... Oigan eso, hermano. Dice que, como quien dice, ¿dónde estará mi hijo? Ah, sí, por allá está. Está bien. No tiene peligro. De repente usted se pasa por otro lugar, por alguna cuestión, por su trabajo, se traslada a otro lado. Viene el Señor. Ah, sí, ya está mi hijo. No hay problema. No. Y si por alguna razón hay algún peligro por ahí cerca, viene Dios y inmediatamente llama a un ángel, a dos ángeles, o no sé, lo que sea necesario, viene Dios, vayan a cuidar a ese justo que está allá porque está honrándome. Allá llegan los ángeles protegiéndolo, sabiendo que fuisteis llamados para que hereden bendición. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y algo más que dice. ¿Y qué más dice? Oigan eso. ¿Saben ustedes que hay personas que no son escuchados por Dios? ¿Sí? Ojalá que no sea su caso. Nuestra experiencia debe ser que usted le ora al Señor y el Señor lo escucha. ¿De verdad? Eso debe ser. Porque no reclama, no exige. Al contrario, es una súplica. Entonces, dice... Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Lo que les decía, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo. Ahí sí dice que el Señor ni los quiere ver, pero al contrario, dice que cuando usted y yo le clamamos a Dios, uno dice, Señor, ayúdame. Inmediatamente está el Señor presente para socorrerlo, presente para ayudarlo. Y voy a concluir en esta noche con un ejemplo muy bonito. Eso sí ya lo hizo el Señor Jesús. Lo vamos a leer ahí en el libro de San Juan, ya les voy a decir dónde. Dice que un día se dio la experiencia en que el Señor Jesús fue a un estanque llamado Betesda. Dice que ahí cantidad de enfermos alrededor del estanque. Pero el Señor únicamente puso sus ojos en uno para sacarlo dentro de la multitud. Leámoslo en el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una, ¿cuánto dice? Ya se imaginan ustedes, hermanos. Multitud. O sea, un sinnúmero de enfermos que habían ahí. Paralíticos, ciegos, cojos, enfermos de toda clase de enfermedad, porque oiga lo que dice aquí. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano. ¿De qué dice? Podía ser cáncer. Podría ser, bueno, no sé mucho de los nombres de las enfermedades, pero de cualquier enfermedad. Dice que el primerito que se tiraba en el estanque quedaba sano completamente de cualquier enfermedad. ¿Se imaginan ustedes? Eso ha de haber sido algo impresionante. Mucha gente que esperaba ahí tanto tiempo para poder lograr tirarse en el estanque. Ya se imaginan ustedes, el primero que se tiraba, cuando salía de aquel estanque, salía ya sano. Sano, completamente. Pensemos que si alguien era algún paralítico, lograba de alguna manera caer en el agua, su pierna se le era restaurado. Y ya salía caminando y les decía a los demás que Dios les bendiga, hoy nos vemos, pero el asunto es que él se iba sano. O si era leproso, salía con su cuerpo sano, podía otra vez integrarse a sus actividades, porque los leprosos eran apartados de la sociedad. Pero lo cierto es que aquel estanque que estaba ahí era tan esperado, que aquel ángel que Dios mandaba a mover las aguas, todos buscaban tirarse. Pero uno era nada más que iba a ser sano. Tal vez caía uno. El que primero caía en las aguas era, si caía el otro ya de segundo, ya no tenía efecto. Se tenía que volver a regresar y esperar otra vez. Eso ha de haber sido impresionante, aquella experiencia. Y dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años. ¡Alas! ¡Qué paciencia! De verdad que admirable su manera de esperar. Dice que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, o sea, viene el Señor y pasó entre todos los enfermos. Ya se imaginan, mirando, porque no sabían quién era realmente. Dice que Jesús empezó a caminar entre los enfermos y todo. Había uno que estaba acostado. Dice que el Señor se detuvo. Se detuvo. Y le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, hasta la pregunta parecía ilógica, si por eso estaba ahí, ¿no? Pero viene y viene el Señor y dice que se dio cuenta que ahí estaba acostado. ¿Esperando qué? De plano ser sano, pero cuando lograban irse todos. Pero dice que el Señor se le acercó y le dice, ¿quieres ser sano? Oigan lo que le responde aquel enfermo, aquel paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que, ¿cuántas veces no había intentado, no? ¿Sí? Entre tanto que yo voy, dice, ya se imaginan ustedes, arrastradito ahí iba, pues, pero entre tanto que cuando ya él ya llegaba, otro lograba a regresar otra vez a su lugar. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ándale. ¿Por qué solo uno le puso el Señor los ojos? Se veían muchos. A uno sacó dentro de todos. Tal vez usted lleva tanto tiempo en una aflicción. ¿Por qué no le dice el Señor, Señor, pon los ojos también en mí, Señor? Tal vez lleva tanto tiempo usted estar en una prueba. Señor, aquí estoy, pon los ojos también en mí. Eso significa mucho. Dentro de muchos enfermos que habían, el Señor le puso los ojos nada más en uno. ¿Qué pasaría si el Señor viene? Entre tanta gente que hay, llega el Señor. ¿De verdad quieres ser humilde? Ayúdame, Señor. ¿De verdad quieres mejorar tu vida de oración? Señor, por favor. ¿De verdad quieres mejorar? Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Regresen a sus lugares, hermanos. ¿Cuál haya sido la necesidad, la petición delante de Dios en esta noche? Creo que es tan importante el anhelo de parte de nosotros en que Dios ponga sus ojos en nosotros. Cuando Dios pone sus ojos en uno, siempre es para el bienestar de nuestra vida. Eso es así. Dios levanta sus ojos y dice, sí, allá hay una necesidad, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo. ¿Cómo deseo yo que eso pase también en mi vida como lo que pasó en aquel estanque? El Señor y se metió entre los enfermos y uno fue a sacar porque lo había visto. ¿Quieres ser sano? Le dijo. Pues la respuesta era, Señor, ese es mi anhelo. Que el Señor le diga a usted, ¿quieres ser fortalecido espiritualmente? ¿Quieres orar más? ¡Amén! ¿Quieres amarme más? Pues el Señor es el que puede hacer todo eso en nuestra vida. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Vamos a cantar una vez más la alabanza. Y con esto vamos a terminar nuestra reunión de esta noche.